Línea Editorial.
Cadena COPE.
La epidemia de violencia no parece tener freno en México, un país en el que se está produciendo un aumento significativo de crímenes que han acabado recientemente con la vida de dos sacerdotes jesuitas. Este clima de violencia impregna todos los estratos de la sociedad, desde las actividades productivas en las ciudades y en el campo, a las relaciones sociales. El incremento de la violencia se produce además con la pasividad de un gobierno más preocupado por la imposición de su agenda ideológica que en garantizar la seguridad y la paz de los ciudadanos. Hasta tal punto que el presidente Manuel Antonio López Obrador ha querido tensar las cuerdas de las relaciones con la Iglesia, acusando demagógicamente a algunos sacerdotes de hipócritas y de pretender acabar con la violencia con más violencia. Ante esta situación límite, la Conferencia Episcopal de México ha convocado un día de oración por la paz por el incremento de los asesinatos y las desapariciones en este país. Los obispos mexicanos y la Conferencia de Superiores Religiosos han insistido en que hay que intensificar la apuesta por un diálogo social para construir un camino de justicia y de reconciliación. El próximo 31 de julio, en todas las misas que se celebren en México, se pedirá por la conversión de los corazones de los victimarios y por la paz social, al tiempo que se hará una oración a la Virgen de Guadalupe, patrona de un pueblo que asiste indefenso a la crisis del Estado de Derecho.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Jueves 7 de julio, son las 6 de la mañana, 5 en Canarias. Este jueves ya podemos guardar el paraguas. Suben las temperaturas donde normalmente suelen estar altas. Bueno, pues hoy estarán un poco más altas. Y es 7 de julio, es San Fermín. Y miren ustedes, el verano tiene indudablemente sus pautas. La cosa más o menos empieza a calentarse cuando llega San Antonio. Después de San Antonio, las verbenas de San Juan y de San Pedro. Y luego de Virgen a Virgen, ya saben ustedes, de la Virgen del Carmen a la Virgen de todos, la Mare de Déu d'Agost, que se llama en Cataluña, ¿verdad? La Virgen de Asunción, todas las fiestas locales, con permiso de Santiago, que anda por ahí en medio. Bueno, pues antes de eso está una cita ineludible con las cosas, que es San Fermín. Si hay tres fiestas en España de tamaño internacional, reconocidas internacionalmente, como son las Fallas, la Feria de Sevilla, San Fermín quizás sea la que atraiga como un imán mágico y poderoso a más número de jóvenes, sobre todo, que allí cogen la majorda. Bueno, San Fermín, después de 2 años sin encierros, sin lo consustancial de la fiesta, ha vuelto después del chupinazo, hoy el primer encierro con los toros de Victoriano del Río. Y las ganas de vivir y de pasarlo bien a pesar de todo.
Este chupinazo va dedicado a todas y todos los sanitarios que nos han ayudado. También a todas y todos los enfermos con ELA. ¡Viva San Fermín! ¡Viva! ¡Hora San Fermín!
¡Qué maravilla, eh! Bueno, qué maravilla estar ahí. Bueno, un abrazo muy fuerte. Para todos los navarricos y para San Fermín, considerada, ya saben ustedes, las fiestas prólogo de las fiestas de Estella. Bueno, cuando ya les digo, cuando uno transita por la senda veraniega, también se encuentra con el tour, alguna que otra. Ayer la hazaña de los tíos del tour era circular por adoquines. Cualquiera que haya cogido una bicicleta por adoquines sabe lo que es eso. Y luego está Wimbledon. Y luego en Wimbledon hay un tío que se llama Rafa Nadal, que otra vez volvió a protagonizar una gesta contra un tenista de mucha categoría, Taylor Fritz, que le ganó el primer set con una lesión abdominal que le obligaba a pedir los servicios de un fisio. Intervenía hasta su padre diciéndole que abandonara. El tipo no se resistió, o se resistió, para ser más exactos, y al final se llevó el partido al tie break del quinto set y se plantó en semifinales de Wimbledon.
¿Por qué no te has retirado hoy? Y si crees que hay opciones de retirarte antes del viernes.
Aunque durante un buen rato ha habido en mi cabeza la determinación de retirarme, soy sincero, tampoco es fácil retirarse de una pista central de Wimbledon en cuartos de final. También me ha llevado un esfuerzo importante estar aquí y también me sentía jugando muy muy bien.
Bueno, el pundonor, ya se ha hablado tanto, ya hemos dicho tanto y hemos descrito tantas veces lo de Nadal, que oiga, ya, porque ya, bueno, pues una vez más, jugará semifinales, pues ojalá se recupere, las juegue y las gane. Es contra el Kyrgios este. Bueno, y ahora vamos a hablar de tíos que, hombre, también llenos de pundonor y de esfuerzo están. De ese esfuerzo, un esfuerzo tremendo por no hacer nada. Esfuerzo tremendo por no hacer nada. Si ese esfuerzo, estos tíos, lo pusieran al servicio del bien, joder, otro gallo cantaría. ¿A quién me estoy refiriendo? A nuestros amigos los sindicatos. Los mismos que han estado callados mientras la situación económica empeoraba. Los mismos que ahora solo se manifiestan contra los empresarios, como si los empresarios tuvieran la culpa de la inflación, que ayer hicieron el doble tirabuzón. Se manifestaron ante la sede de la malvada patronal, sí, sí, la patronal, para que le suban el sueldo a los trabajadores porque todo está imposible de caro. Pero al mismo tiempo nos pidieron que nos pongamos el verano por montera.
Dicen, un día sí y otro también, que vamos a entrar en una situación de crisis, que hay recesión, que la guerra, que después del verano vamos a saber qué es lo que pasa. Quieren hasta que no pasemos bien el verano, que se vayan a hacer puñetas, vamos a disfrutar del verano, porque es nuestro.
Ah, amigo, ay, Pepe Álvarez, ay, Pepe Álvarez. Bueno, en Cataluña eres Josep, eres asturiano, pero bueno. Josep, esto está pidiendo a gritos un biopic. Hay que hacerle una sitcom a este líder de UGT. Porque es un tío la mar de interesante. Con la inflación en el 10,2. Y lo más que tienen que ofrecer los sindicatos es diciendo que los empresarios suban los sueldos. Y que se vayan a hacer puñetas los que digan que en otoño la cosa se puede poner fea. Chimpún. Eso se llama apego a la realidad, visión futura. Esto se llama análisis crítico de la realidad y de la actualidad, la que tienen esta pandilla de cuentistas. Ojo, que los poderes ocultos que acosan al pobre Pedro Sánchez también nos quieren robar el verano. Así que a disfrutar. Bueno, en tu caso y en el de todos los que son como tú, será a seguir disfrutando. Porque no lo habéis doblado en la vida. La gente corriente tiene todo el derecho a disfrutar del verano. Y además suele tener más cabeza que algunos gobernantes, porque las familias saben que solo se puede gastar lo que tienen. Y si acaso algo de lo que les dejen. Pero por si acaso mejor que no te dejen nada. Eso completamente es un ejemplo. Los vividores de cuentos y de la subvención, como este, Papanatas, estos vividores del cuento y de la subvención, no entienden exactamente qué es eso. Que me suban el sueldo. Que me suban el sueldo la empresa y ya está. Y con eso hemos acabado. O sea, decir que la solución a este empobrecimiento es que las empresas suban los sueldos sin tener en cuenta la situación de las empresas. Es un despropósito destinado en exclusiva a salvar la imagen del gobierno, que tiene a su alcance, hombre, otras medidas para elevar el poder adquisitivo de los trabajadores: bajar cotizaciones, bajar impuestos. Fíjate qué fácil. Pero no se os ha ocurrido. Y no se os ha ocurrido porque este defecto de pensar conlleva trabajo. Joder, y lleváis sin doblarla. Bueno, yo sé si la habéis doblado alguna vez. Son las 6:10. Además de esto, hay más cosas seguramente por ahí. Querido Sergio, buenos días.
Herrera en COPE.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy habrá que estar atentos a lo que pueda suceder en el Reino Unido, donde parece que Boris Johnson ha decidido resistir a toda costa. Y eso a pesar de haber visto ya como 3 ministros y más de 40 altos cargos de su administración se han marchado para forzar su dimisión. Anoche el primer ministro británico se reunió con el núcleo duro de su gobierno después de que en el Parlamento algunos diputados le llegaran a calificar como la rata de la que está huyendo el barco entero. Sin embargo, Johnson se niega dimitir.
Es exactamente cuando los tiempos son difíciles, cuando el país se enfrenta a presiones, es exactamente en ese momento en el que hay que esperar que un gobierno continúe con su trabajo, que no se marche, que siga con su trabajo y que se concentre en las cosas que le importan a la gente de este país.
Dice Johnson que su intención es aguantar hasta las próximas elecciones previstas para 2024, pero sus fiestas durante el confinamiento y otro tipo de escándalos le tienen realmente contra las cuerdas. Aquí en España, el tope del gas poco a poco va rebajando la factura de la luz. Hoy pagamos a 186 euros el megavatio hora, un 17% menos que lo que pagábamos ayer. También vamos a analizar esta mañana la falta de acuerdo para un pacto de rentas entre sindicatos y empresarios y la decisión del Parlamento Europeo de considerar energías verdes al gas y la nuclear. Y por lo demás, en el juicio por la muerte de Marta Calvo en Valencia, hemos escuchado al presunto asesino de la joven. En su declaración, el acusado ha negado los hechos y solamente ha querido contestar a las preguntas de su abogada. Lo ha desmentido todo.
No, yo no he tenido nunca intención de hacerle daño, ni matar, ni hacerle causarle ningún agravio a ninguna de las chicas que vienen aquí a denunciar, ni de las chicas que han fallecido, Dios mío. Lo único que yo quería era pasar un buen rato y mira con lo que me encuentro.
Para la madre de Marta Calvo, esta declaración no aclara nada y además ha dicho que lo peor de todo es que sigue sin saber dónde está el cuerpo de su hija. Y en el partidazo de COPE, lo que apuntaba Herrera, Nadal hace otra gesta en Wimbledon. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. La de ayer es difícil de calificar porque jugó más de 4 horas y media lesionado con un problema en el abdomen. Apenas podía sacar. Su padre y su hermana le dijeron que abandonara y reconocía tras el partido que se lo pensó, pero Nadal aguantó y ganó en el Super Tie Break del quinto set a Taylor Fritz. Mañana es la semifinal contra Nick Kyrgios. Hoy le van a hacer pruebas y Nadal no pudo confirmar que saltará la hierba de Londres. Mercado de fichajes: el Atlético hace oficial a Witsel, la Real Sociedad ficha a Brais Méndez y el Barça presenta hoy a Christensen. Y en el Tour de Francia, Enric Mas salvó la etapa del pavé, solo cedió 13 segundos ante Pogacar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Camino de las 6:14, una hora menos en Canarias. El líder de la UGT, Pepe Álvarez, nos ha pedido que disfrutemos del verano, que luego ya se verá qué pasa en otoño con la inflación, el gas y si la economía entra en recesión o no entra en recesión. Hombre, del verano, quien más y quien menos sí que va a disfrutar porque es lo que nos vamos a llevar de esta vida. Pero eso no quita para que el panorama socioeconómico siga bastante revuelto. Un ejemplo son los trabajadores del campo, que aseguran estar al límite. Es por ello que continúan saliendo a la calle por toda España para protestar por los precios irrisorios a los que venden sus productos sin prácticamente margen de beneficio. La subida de los combustibles, la luz o los productos que utilizan para sacar la cosecha adelante les está ahogando, mientras luego ven cómo esos productos multiplican por 10 el precio en origen cuando llega al supermercado. La próxima tractorada está prevista en Badajoz la semana que viene, pero allí hay polémica porque la delegación del gobierno no ha dado permiso para que se manifiesten en el centro de la ciudad. Y entre tanto, en este problema también están los consumidores, como Álvaro, que ve, como vemos todos, que la cesta de la compra es cada vez más cara.
Sobre todo lo noto en que antes, por ejemplo, me gastaba en cualquier compra 20 euros y ahora me estoy gastando el orden de 30, entonces sí, lo estoy notando bastante. Al final son productos que compro prácticamente, si no todas las semanas, pues cada dos semanas sí que lo compro.
Pues precisamente para luchar, ni que sea un poco contra esa pérdida de poder adquisitivo, el gobierno y los agentes sociales se reunieron ayer para hablar del conocido como pacto de rentas. Buscan un acuerdo en el que todos cedamos un poco para paliar al máximo los daños de la inflación. Por un lado, que los empresarios reduzcan sus márgenes de beneficio y por otro, que los trabajadores asuman que sus sueldos no subirán al mismo ritmo que los precios. Sin embargo, la reunión ha terminado sin acuerdo y aunque el gobierno asegura que desde hoy mismo va a seguir trabajando, lo cierto es que no se espera otra gran reunión hasta septiembre. Los sindicatos quieren que los empresarios suban los sueldos un mínimo del 3,5%, pero las empresas no ven nada claro introducir cláusulas que les obliguen a seguir actualizando los sueldos en función de un IPC que ahora mismo nadie sabe hasta dónde puede llegar. De momento está en el 10,2%. Con esa inflación, lógicamente, los más apurados son aquellos que cobran el salario mínimo. Y esa es una de las variables que ha querido introducir el gobierno en las últimas horas, que ese pacto de rentas incluya una nueva subida para los que menos cobran.
La posición del gobierno es absolutamente clara, en línea con nuestro compromiso de alcanzar el 60% del salario medio. Vamos a aumentar el salario mínimo interprofesional y yo espero que esta decisión pueda formar parte de este pacto de rentas.
La vicepresidenta Nadia Calviño quiere que el salario mínimo interprofesional acabe llegando al 60% del salario medio en España y que el pacto de rentas abarque hasta el año 2025, pero de momento, ya les digo, seguimos sin acuerdo. Bueno, es evidente que la inflación está siendo un problema a escala global, que tiene mucho que ver con el desorbitado precio del gas. Un gas que, según los expertos, podría estar otros 3 años por encima de los 100 euros el megavatio. Con este panorama, los planes para hacer una transición energética basada fundamentalmente en las fuentes renovables se ha visto en entredicho. Por eso, algunos países están haciendo cosas impensables como reabrir plantas de carbón. Por eso Francia ha dado el paso de nacionalizar una de las principales compañías eléctricas de ese país y por eso el Parlamento Europeo ha dado luz verde a que las energías nucleares y también el gas sean consideradas verdes. Es decir, ahora nos volvemos menos exigentes en lo ecológico y aceptamos como lícitas en ese camino intermedio para llegar a las energías renovables, fuentes que hasta ahora no se consideraban totalmente limpias. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha insistido en que es una medida transitoria y que se seguirá invirtiendo en energías renovables, pero a la vez alerta de un posible corte total del suministro del gas.
Es obvio que Putin continúa utilizando la energía como un arma. Por eso estamos trabajando en un plan de emergencia.
Decíamos ayer que los embalses españoles están en el 45% de su capacidad y que ese es el nivel más bajo en un comienzo de julio desde 2004. Pues seguramente no habrá servido para subir demasiado el nivel de los pantanos, pero desde luego el agua es lo que tuvimos ayer bastante en muchos puntos de España y en algunos lugares demasiada en muy poco tiempo. Así granizó, por ejemplo, por la tarde en Teruel. Se han registrado tormentas como esta en gran parte del país. Es cierto que ha caído mucha agua, pero la situación de los embalses sigue siendo preocupante. En el caso de los que están dedicados al consumo humano y a la agricultura, la capacidad está en un 43%. Eso es un 30% menos de la media que se venía registrando en los últimos 10 años y casi un 20% menos que en la misma semana del año pasado. José Porras es el alcalde de Belmez, en Córdoba, y ha contado en COPE que el embalse de su pueblo está al mínimo.
El agua para consumo podría llegar como mucho hasta finales de septiembre, principios de octubre. La dotación de riego, tenemos una comunidad regante de 1.200 hectáreas, que bueno, no tenemos dotación ninguna este año, por lo que los agricultores y ganaderos no han podido regar sus tierras ni por tanto sembrar tampoco para alimentar a su ganado, con las consecuencias pérdidas que eso conlleva.
La falta de agua complica mucho la situación en el campo, pero también en el sector turístico por los posibles cortes de suministro en algunas zonas. Y no es el único problema al que se enfrentan los que han decidido hacer las maletas.
Esperamos un caos importante en algunos aeropuertos que van a generar, sin duda, inconvenientes, pero se lo van a generar a turistas, se lo van a generar a residentes, y como las huelgas de varias de las líneas aéreas, pues están produciendo una cierta contracción en estas últimas semanas.
Es José Luis Zoreda, presidente de la patronal Exceltur. Nos ha explicado que desde el sector han pedido reforzar los controles para evitar largas colas en los aeropuertos. A todo esto, para los que elijan el Mediterráneo como destino de vacaciones, nos llama la atención lo mucho que están incidiendo algunos en la plaga de mosquitos que hay este año. De hecho, según un estudio de la Universidad de Murcia, las plagas de estos insectos han aumentado hasta un 20%, y hay gente que ciertamente lo lleva muy mal o incluso que es alérgica. ¿Cómo podemos evitar esas molestas picaduras? Pues nos ha respondido en COPE Cristina Varado, licenciada en farmacia y profesora del máster en dermofarmacia de la Universidad Internacional de La Rioja.
Utilizar ropa clara que no atraiga a los mosquitos, utilizar esas mosquiteras, no encender la luz de la habitación, rociar la habitación con algún compuesto antes de irnos a dormir, revisar todas las zonas que tenemos en casa que puedan ser depósito de los huevos de los mosquitos o de los mosquitos, como aguas embalsadas.
Tampoco hay que perder de vista lo que pueda suceder con el COVID, aunque los datos oficiales ahora sean pocos y dispersos. Sabemos que la incidencia acumulada en mayores de 60 años se sitúa en 1.135, lo que supone 139 puntos más que la semana pasada. Y lo más destacado es la situación en los hospitales, que se acerca al riesgo alto con las plantas al 10% de coronavirus, una cifra que va a aumentar en los próximos días. Luis Tamayo es jefe de la unidad de cuidados intensivos en el Hospital Río Ortega de Valladolid.
Probablemente algunos de los enfermos que ahora están en planta y que aumentan sus ingresos en planta, pues acaben ingresando en la UCI en los próximos días o en las próximas semanas. De momento no hemos notado un aumento de los ingresos por neumonía COVID en nuestra unidad, pero no descartamos que si sigue aumentando la hospitalización por enfermos COVID en planta, acabemos teniendo enfermos COVID en las próximas semanas en nuestra unidad.
El problema de esta epidemia que nos acaba de marchar es que nos puede hacer desviar el foco de otros retos sanitarios a los que no deberíamos perder de vista. Otra pandemia silenciosa que preocupa mucho a los expertos es la de las superbacterias, organismos que empiezan a ser resistentes a los antibióticos. Cada año mueren de media 4.000 personas por esta causa, que ya se considera que será la próxima gran crisis sanitaria. Javier Herrero tiene más detalles.
Las bacterias aprenden qué es lo que les hace daño y mutan para evitarlo. Así ganan resistencia. De este modo, una simple infección puede llegar a acabar con nuestra vida. Pilar Domingo Calab, investigadora del CSIC, cuenta en COPE un caso concreto.
Un adolescente que, bueno, está esperando un doble trasplante de pulmón, y el tema está en que tiene una superbacteria que le impide poder llevar a cabo el trasplante.
El uso descontrolado de los antibióticos hace que sean más comunes en nuestro entorno. De ahí, como explica la microbióloga María Tomás, la importancia de un uso responsable.
Uno de los principales factores es el consumo de los antibióticos. Hay que reducir el consumo de antibióticos y únicamente utilizarlo por prescripción médica cuando profesionales sanitarios diagnostican una infección por una bacteria.
Si no se reduce su resistencia, la OMS calcula que estas bacterias puedan llegar a matar a 10 millones de personas en 2050.
Tenemos más asuntos por España, y hoy a nadie se le escapa que es 7 de julio, día de San Fermín. En poco menos de 2 horas comienza el primer encierro en Pamplona. Los toros de Victoriano del Río serán los protagonistas en esta primera jornada. Los corredores vuelven a las calles después de 2 años sin hacerlo por la pandemia. Juan Pedro es uno de ellos.
Una vez que sales de una carrera muy intensa que te ha transmitido esa emoción al pisar el coso y te apartas del gentío y estás a solas, tienes ese momentico en el cual, con los ojos húmedos de la emoción, visualizas en el cielo a tus seres queridos. Y este año podré ver a mi mamá.
Pues en Pamplona no cabe ni un alfiler. En estos días de encierros, los que tienen un balcón que da a alguna de las calles por las que pasan los toros tienen un tesoro. Se alquilan por alrededor de 180 euros la noche. Los propietarios de estos inmuebles han mantenido unas ocupaciones alrededor del 90%, aunque aseguran haber perdido clientes con respecto a otros años. Luis Calabor.
Esa pérdida de clientes se ha visto afectada por la subida de precios con respecto a otros años. Los alquileres han subido entre un 15% y un 20%, pero las ganas de vivir estos Sanfermines tan esperados siguen ahí. Eso asegura Miquel Hoyo, que trabaja en la gestión de estos balcones.
Un momento de transición entre lo que fue en los años pasados y lo que esperemos que sea el año que viene, que creemos que sea muchísimo.
Señalan también que se ha notado la ausencia de los turistas asiáticos debido a las restricciones sanitarias que existen en sus países. Aún así, el 80% es internacional, en concreto de Estados Unidos y México. Se espera que los balcones lleguen al 99% de ocupación en los próximos días.
Pues hoy estaremos atentos a San Fermín y a muchos otros asuntos. En menos de 5 minutos, más información aquí con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenos días a todos. Empezamos con una gran noticia. El lunes ha dejado de ser el día más triste de la semana, porque ahora a la Primitiva también se juega los lunes. Sí, sí, nuevo sorteo también los lunes, además de los jueves y sábados. Esta noticia se merece un temazo. ¡Dentro música!
La Primitiva, por muy poco puedes lograr mucho. Ahora también sorteo los lunes. Primer sorteo lunes 11 de julio a la venta desde el día 10. Échala por solo un euro.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Este verano, con My Home de CaixaBank, puedes dejar tu hogar protegido con la alarma de Securitas Direct y estrenar coche. Y por supuesto, eligiendo la fórmula que mejor se adapte a tus necesidades. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
Hoy con Endesa, tener la respuesta para ahorrar en tu factura de la luz es muy fácil. Solo tienes que llamar y te mejoramos los precios de tu factura de mercado regulado, con precios estables y sin permanencia. Con Endesa puedes elegir un mañana mejor. Llama al 876-0909 o entra en mecambioendesa.com.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera, espera. ¿Y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz, con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad, llega para que digas sí a todo. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Tu mirada es color. Ven a las regafas de General Óptica. Tienes hasta un 70% de descuento en gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Aprovechalo y vive un verano a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Tus compras en tienda web y app.
Mamá, hazme caso. Solo he pagado 93 euros. Y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti, porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
¡Wow! ¡Qué de helados tiene Aldi!
Uy, claro, si tenemos más de 80 para todos los gustos y edades. Y están buenísimos, y los tenemos a los mejores precios.
Como tarrinas cremosas de vainilla y nueces de macadamia, chocolate y más, a solo 1,99 la tarrina. Así de fácil, así de Aldi.
Va a ser un verano casi casi como los de antes, ya sin mascarilla, sin restricciones. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj, viajar lo que se pueda, que hacer un viaje, si se puede, pues siempre viene muy bien, pasear por la orilla del mar, disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos, y en definitiva, pues recuperar la normalidad. normalidad que nos arrebató la pandemia y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE. ¿Te lo vas a perder?
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Caballeros, ya son las 6:30 de la mañana, son las 5:30 en Canarias, de este día que hace el número 7 del mes de julio, que también es el 7. También es el 7 en el cómputo de los meses del año. Saben ustedes, hoy hablaremos de San Fermín, de Rafa Nadal, y de la realidad política de nuestro país y nuestro continente, que sigue siendo particularmente agitada, ¿no? Bueno, ¿cuándo no es agitada la actualidad? Hay días sí, hay días que parecen más planos, donde decimos a veces y nos quejamos es que no se ha movido nada o no ha habido ni siquiera una declaración extemporánea que echarse a la boca. No, pero hay otros en los que sí que pasan cosas, y estos son tiempos de que pasen cosas, muchas cosas. Por ejemplo, ayer las diferentes fuerzas políticas europeas, especialmente los verdes, un sector de la izquierda, parecían el caballero de la triste figura. ¿Por qué? Bueno, porque ayer en el Europarlamento se vino a ratificar algo que lo hubiéramos dicho hace unos meses, nos parecería una butad, pero dicho ahora cobra otra relevancia, que el gas y la nuclear pasan a ser consideradas energías verdes. Todo verde que se presumía de verde, ya saben ustedes, verde sandía, verde por fuera, rojo por dentro. Todo verde que aseguraba ser más verde que el césped artificial, por supuesto, abjuraba de la energía nuclear. No es que dudara legítimamente de la energía nuclear técnicamente, porque pueda plantear o no pueda plantear, etcétera, etcétera, etcétera. El gran susto que ha dado la energía nuclear en el mundo fue en Chernóbil. Y eso es imposible, además, desligarlo de la inoperancia, de la falta de actividad racional del régimen soviético. Pero, bueno, el único susto. Tiene inconvenientes, es evidente. Pero claro, abjurar, se abjuraba. Todo verde. Cuando ahora alguno de esos verdes les digan que la energía nuclear hay que ser considerada energía verde, yo no sé lo que le entrará por dentro. Las Greta Thunberg y todas estas Greta Thunbergs de la vida, fíjense ustedes lo que estarán pensando hoy. Pero es que ha tenido que venir la guerra de Ucrania para sacarnos de la luna de Valencia en la que estamos instalados los europeos. O sea, ayer, ¿qué es lo que se votaba? Pues el Parlamento Europeo debía decidir si rechazaba o aceptaba la decisión de la Comisión, es decir, del Gobierno, de modificar la taxonomía verde para incluir el gas y la nuclear. La taxonomía vendría a ser qué tipo de energías, aún no siendo las más limpias o inocuas del mundo, son lícitas para llegar al escenario de energías 100% verdes. Y en esa transición, lo sabía que decían que el gas es demasiado contaminante, que la nuclear ya ni te digo, la nuclear deja residuos, que tienes que gestionar. Bueno, pues ahora se han acabado los asquitos, los miramientos, porque oiga, a la fuerza ahogan. Tanto que se están reabriendo plantas de carbón en Europa, de carbón, que habían sido cerradas. Y ahora solo queda el trámite del Consejo Europeo, es decir, de los países miembros de la Unión que podría vetar esta nueva taxonomía. Pero ya les digo que me da que no se va a hacer. Es decir, no lo van a hacer, no lo van a vetar, porque aquí hay que pasar el invierno como sea. Y ahora cada uno de esos gobiernos tiene que responder ante sus ciudadanos el momento en el que se abre la espita y no hay gas. Y eso es peor, con lo cual es mejor tragarse la taxonomía verde esta, etcétera, etcétera. Es verdad que el aumento del gas de otros países, la velocidad a la que se están llenando los tanques de reserva, pues hombre, a lo mejor hacen pensar que la falta del gas no sería tan dramática, ¿no?, en el caso de que Rusia cierre el grifo. Pero es que el precio a pagar iba a ser muy alto. Y Europa todavía tiene que despejar alguna de las incógnitas, fruto de las muchas contradicciones, de las trampas que nos hemos hecho a nosotros mismos con tanta obsesión por llegar al paraíso renovable a la velocidad del rayo, ¿no? Porque los objetivos marcados hablan de acabar con el gas en el año 2030, que está aquí mismo, y con la nuclear en el año 2040. Claro, ¿qué inversor invierte en esas fuentes ahora que son necesarias, sabiendo que todavía pende sobre ellas el peligro de que no dé tiempo a amortizar las inversiones? Imagínese ese inversor que dice, si ahora me decís que para adelante con la nuclear, pero lo de Putin se arregla mañana y volvéis con el rigorismo verde, ¿qué hago yo con las inversiones? Es decir, que no es tan fácil, no es tan fácil, y habrá que ver estas cosas en la letra pequeña. Bueno, Sony 37, vamos a ver qué más cosas hay esta mañana. Muy interesante, ya les digo, porque hay de todo como en botica. Sergio.
Herrera en COPE.
Pues sin duda, hoy se va a seguir hablando de energía, un día después de que el Parlamento Europeo haya decidido dar ese visto bueno a la idea de que el gas y la energía nuclear sean ahora consideradas energías verdes, algo que pretende dar un poco de alivio a los países europeos atenazados por la crisis energética y la guerra de Ucrania. También en ese marco llama la atención la decisión de Francia, que ha anunciado que va a nacionalizar al completo su principal empresa eléctrica. Hasta ahora controlaba el 84%, pero el gobierno francés quiere reforzar todavía más el control sobre ella. Por lo demás, este jueves toca destacar el balance positivo que ha hecho la patronal de turismo sobre la actividad turística en España durante el segundo trimestre de este 2022. Según Excel Tour, el PIB en ese sector se sitúa ya en niveles superiores a los de antes de la pandemia. Un dato que, por cierto, podría ser mayor o mejor si no fuera por la escalada de precios. España pone sus esperanzas en tener contentos a turistas como Emilio, que viene de Chile.
Ese Madrid intenso, son otras épocas y bueno, es muy interesante estar ahora en esta realidad, en este momento post-COVID, claro. Bueno, en COVID, no post-COVID, el COVID no ha terminado.
El que no está para hacer mucho turismo es Carles Puigdemont. El Tribunal General de Justicia de la Unión Europea inadmite el recurso que interpuso el expresidente catalán fugado y el también fugado Toni Comín hace 3 años, en el que solicitaban su readmisión como eurodiputados. Sin embargo, este fallo no implica que dejen de pertenecer a la Eurocámara. Y hoy tendrá lugar el funeral del teniente coronel Guardia Civil Pedro Alfonso Casado, que murió a causa de la herida que le dejó el disparo en la cabeza que le pegó un hombre atrincherado que previamente había matado a otra persona en Santo Venia de Pisuerga, en Valladolid. La ceremonia se va a celebrar en Valdemoro, en Madrid, a las 11 de la mañana. Y en el partidazo, Rafa Nadal pasará hoy pruebas médicas y va a decidir si está o no en condiciones para disputar las semifinales de Wimbledon. Carlos Ganga.
Ayer se sobrepuso a un problema en el abdomen que prácticamente no lo dejaba sacar, caras de dolor, y después de más de 4 horas y media ganó a Taylor Fritz en el super tiebreak del quinto set para meterse en las semifinales de Wimbledon. El partido es mañana contra Kyrgios. Hoy le van a hacer pruebas a Nadal y entre hoy y mañana decidirán si juega o no. El propio Rafa no pudo confirmar que estará. En el Barça hoy es la presentación de Christensen, el Atlético ficha a Witsel y la Real Sociedad a Brais Méndez, y en el Tour de Francia Pogacar saca ventaja a sus rivales en el pavé. Enric Mas perdió 13 segundos y Roglic más de 2 minutos.
Trino del Conciso, información confidencial. Dávila, se inaugura la campaña electoral para las autonómicas y municipales del 23 de mayo. Bueno, es una forma de hablar. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Empieza efectivamente la campaña electoral para la convocatoria doble municipales y autonómicas en regiones muy importantes como Madrid. Ayuso, en esta región, se adelanta a todo el mundo y la semana que viene presentará la lista de candidatos en 10 grandes municipios de Madrid, casi todos del sur. Habrá bastantes cambios y la responsabilidad de las designaciones ha correspondido absolutamente a Ayuso, de acuerdo con la instrucción de Feijóo de que cada autonomía y cada municipio nombre a sus propios aspirantes. Ya se ha filtrado que para el Ayuntamiento de Barcelona, por otra parte, Feijóo quiere como candidata a la exministra de Sanidad, hoy eurodiputada, Dolors Montserrat, pero esto no está ni muchísimo menos decidido. Sí lo está que, de nuevo, en una de los principales ayuntamientos de Barcelona, Badalona, repita Xavier Albiol, que según las encuestas tiene grandísimas posibilidades de ganar esta vez por mayoría absoluta. Y ahora varios fuera aparte. El primero, que aparte del homenaje en Ermua a Miguel Ángel Blanco, de este domingo van a menudear varios más por toda España. Por ejemplo, el día 11 a las 11 de la mañana y en la Puerta del Sol de Madrid se ha convocado un acto de recuerdo a la víctima de ETA. En este acto, una curiosidad, se exhibirá la batería de Blanco que él tocaba en el grupo musical del que era integrante. Segundo fuera aparte, no va a tardar mucho tiempo en saberse, vía policial y judicial, la implicación de varios dirigentes de ETA de la época, Miquel Ancha e Iñaki de Rentería, entre ellos, en el secuestro y asesinato precisamente de Miguel Ángel Blanco. Por cierto, ¿saben ustedes que el juez Pedraz exoneró a este último porque no encontraba pruebas de su pertenencia a ETA?
Bueno, ¿cómo está la prensa, Araguis, esta mañana? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Pues está atenta en el kiosco a la que pueden ser, lo vienes contando, las últimas horas de Boris Johnson en el poder. Destaca la prensa británica que después de 40 dimisiones, varios altos cargos acudían anoche a la residencia del primer ministro para pedirle que se marche, entre ellos el nuevo ministro de Hacienda, sustituto del que había dimitido 24 horas antes. Prueba de que la situación es muy complicada. En la prensa española, la editorial de ABC dice que Johnson nunca fue una solución. De vuelta a casa, PSOE y Podemos rebajan la tensión por el gasto en defensa, titula El País, y hay dos periódicos, El Mundo y ABC, que desmontan con sus informaciones esta crisis impostada por la vicepresidenta Yolanda Díaz. Así, El Mundo cuenta que con transferencias de crédito de otros ministerios y la ampliación del fondo de contingencia, Sánchez ya ha subido el 20% del gasto militar sin ninguna queja de Podemos. La Razón cuenta que Feijóo prepara el cambio de ciclo político y se va a reunir con todos los partidos, salvo con Bildu, convencidos en el PP de que la coalición no aguantará y estallará en el otoño-invierno próximos. Invierno duro con el gas. Ese es el otro gran asunto del día analizado este jueves en los periódicos. El Parlamento Europeo ratifica el gas y la nuclear como energías verdes. Expansión subraya que se da el primer paso para el mix energético del siglo XXI y que España tiene que replantear su apuesta por las renovables al entrar a compartir la tarta verde otros dos invitados, el gas y la energía nuclear.
¿Y la letra pequeña del día cuál es?
Pues es una realidad que el negocio del reparto de comida a domicilio va a viento en popa, sobre todo en las grandes ciudades, pero hoy destacan los periódicos que la Unión Europea tiene el ojo puesto en una vieja práctica que ha ocurrido en otros sectores, en la energía, por ejemplo, y que es el cártel o concertación de precios. Una práctica contra la libre competencia por la que se investiga a Glovo y Delivery con la amenaza de multas millonarias que podrían ir desde los 60 a los 240 millones de euros.
Fin Píldora económica del día. Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Carlos. El corte del gas ruso a Alemania podría llevar a la locomotora de Europa a la recesión. Así de clara y contundente ha sido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha pedido que nos preparemos para tiempos duros. ¿Y esto qué significa? Pues mira, que la situación se complica y por momentos. Desde Bruselas piden responsabilidad en el consumo energético, que unido a las palabras de Luis de Guindos, anunciando una subida mayor de tipos de interés que la esperada en septiembre, empieza a sonar a riesgo de recesión. Europa ha votado a favor de que la energía nuclear y el gas sean considerados energías verdes y desde el BCE piden presupuestos serios y políticas fiscales creíbles. Conclusión, se acabó la fiesta del dinero barato, todo será más caro y nosotros seremos más pobres, Carlos. Vamos a trabajar más por menos dinero y esperemos que el Estado haga lo propio en materia de gasto. Para que te hagas una idea de cómo están las cosas, Bélgica ha anunciado una revolución fiscal. Baja las cuotas a la seguridad social y los impuestos del IRPF para crear empleo. A cambio, subirá el IVA y el impuesto de patrimonio.
Según el Estudio General de Medios, Carlos Herrera consigue ser líder de 6 a 12 del mediodía. Consigue ser el comunicador más escuchado hora a hora. No puedo vivir
sin ti. Pero luego usted, cuando vaya a comprar el pan, sabe que entre cómo está el trigo, la sequía... No puedo estar
sin ti. Según el EGM, Carlos Herrera tiene la audiencia más fiel. Crece en el último año un 6% y 2.742.000 personas cada mañana elegís el mejor análisis, la mejor información y el mejor entretenimiento.
Buenos días, Silvia.
Ay, qué ilusión hablar con vosotros, madre mía, de todos los días. No puedo vivir
sin ti. 2.742.000 personas como tú escucháis a diario a Carlos Herrera.
Gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores. No puedo vivir
sin ti. O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El Consejo del Poder Judicial va a reunirse para tratar la reforma que el gobierno quiere hacer en la justicia. Estudiarán la posibilidad de mandar a la Comisión Europea la propuesta planteada por Sánchez. Patricia Rossetti.
Que el Consejo lleve esta contrarreforma expresa a Europa ante la Comisión Europea y que se pida al Congreso que le solicite un informe que no es vinculante. Son los mismos puntos que se iban a debatir el pasado jueves en el pleno suspendido por el fallecimiento de la vocal Victoria Cinto. La cuestión europea es la más problemática para el acuerdo del pleno y es posible que tengan que suavizarla para que salga adelante, nos dicen fuentes del Consejo. No es fácil que prospere. Sin embargo, los 8 vocales que han pedido el pleno extraordinario creen que la posibilidad de instar al Congreso a que pida un informe al Consejo es más fácil. Tal como señala Europa, recuerdan varios vocales a COPE, el Poder Judicial debe ser escuchado cuando afecta aspectos fundamentales de sus atribuciones y esta contrarreforma les afecta, al igual que la reforma del año pasado que recortó sus competencias. El Pleno debatirá además el acuerdo de la Sala de Gobierno del Supremo sobre la falta de renovación del Consejo y la imposibilidad de realizar nombramientos. No se pueden cubrir las vacantes y son muchas.
La Policía Nacional detiene a 66 hackers que colaboraban con la banda latina de los Dominican Don't Play. Una operación que muestra que las bandas latinas recurren al cibercrimen para lograr su financiación. Juan Baño.
19 de los detenidos son miembros de los Dominican Don't Play. Otros 9 brasileños son hackers. Comisario Serrano.
Los investigadores se fueron dando cuenta que detrás de la banda latina tenía que haber alguien más, ciberdelincuentes, que estuvieran detrás de estas estafas. Las estafas consistían básicamente en enviar correos electrónicos o llamadas con números enmascarados, haciéndose pasar por bancos.
Así estafaron a 59 víctimas y obtuvieron un botín de 500.000 euros. El 30% iba a las arcas de los Dominican. Inspector Herrero.
Les ha atacado una fuente de financiación importante que les servía para pagar gastos legales en procedimientos judiciales que tenían en marcha miembros de la banda, sostenimiento económico de presos en la banda, compraban armas, también compraban sustancias estupefacientes.
Nada que ver, dice el inspector jefe Balbín, con lo que conocíamos hasta ahora.
La mayoría de su financiación era a través de cuotas, delitos violentos, delitos con fuerza. Bueno, pues esto lo que comento es un salto cualitativo porque utilizan una ingeniería social distinta y se han aliado a un grupo especializado.
Se les ha intervenido además a armas, dinero y drogas.
Continuamos los análisis de los diversos impactos de la pandemia. Se ha estancado la venta online de alimentos. El personal parece que sigue confiando en el comercio de proximidad, en el comercio que llamamos precisamente de confianza. Susana Moneo.
Los hábitos de consumo se han reorganizado. El comercio mixto es el que más ha aumentado en los últimos 9 meses, un 2,60. La compra online se estanca y aparece ahora muy ligada al supermercado físico habitual. Responde a lo que llaman las 3 Cs, conveniencia, confianza y coste.
La mayoría de los que optan por comprar online lo hacen en las cadenas de supermercados en las que están acostumbrados a comprar en tienda física. El tema de las franjas horarias, que me lo entreguen cuando yo lo quiero, y evidentemente el coste.
Es Felipe Medina, secretario general técnico de ASEDAS. El estudio realizado por las universidades Complutense y Autónoma de Madrid revela que un 44% de los españoles no compra nunca alimentos frescos.
Más del 90% pues sigue produciéndose en las tiendas.
Se observa que los consumidores mayores de 55 años han perdido el miedo a la tecnología. Descienden 10 puntos los que solo compran en el súper.
Y ahora llega el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos. En la tarde de COPE nos hemos quedado embelesados con el lema que ha utilizado, que está utilizando la Fundación Miguel Ángel Blanco para recordar su asesinato hace 25 años. El lema es La unidad a ti de vida. Toma el título de un libro, ya sabes, de Salinas, La voz a ti de vida. La unidad a ti de vida. La verdad es que hace 25 años se produjo una unidad entre casi todos los españoles porque era evidente que no había un solo motivo, ni medio motivo, ni un milímetro de motivo para seguir aceptando a ETA. La unidad a ti de vida. Fíjate que me parece que ese fue un momento de refundación nacional. Cuando algo se hace evidente, se refunda la nación y surge una nueva unidad. Y fíjate cómo hemos llegado a estos 25 años. No hay unidad y no parece que le debamos nada a Miguel Ángel Blanco.
Es la historia de una canción. Es una hermosa cadenciosa, lenta, desvaída, brillantísima a la par. Canción de amor.
Eres la primera.
Sin embargo,
que no miento, si juro que daría.
Joaquín Sabina.
Por ti. La vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido, ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has pesado, tú que me has enseñado. Sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado, los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una emboscada, y el pasillo de un tren de madrugada. Un laberinto sin luz ni vino tinto, un velo de alquitrán en la mirada, y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño, y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura. debería contarlo. Y sin embargo, cuando pido la llave de un hotel y a medianoche encargo un buen champán francés y cena con velitas para dos, siempre es con otra, amor, nunca contigo. Bien sabes lo que digo, porque una casa sin ti es una oficina, un teléfono ardiendo en la cabina, una palmera en el museo de cera, un éxodo de oscuras golondrinas, y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo, cuando duermo sin ti, contigo sueño. Y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados, como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura, que empaña sin mancharla tu hermosura. Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina, y bailes sin orquesta y ramos de rosas con espinas. Pero dos no es igual que uno más uno, y el lunes al café del desayuno vuelve la guerra fría.
Ahora, damas y caballeros, sin embargo, llegamos a las noticias de las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Antes de elegir un seguro de coche, imagínate esperando la grúa a 10 bajo cero. ¿Qué seguro elegirías?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con la facilidad de pagar mes a mes. Consulta condiciones en mafre.es.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora, te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
La roja, el verde. Estos son nuestros colores y este es el momento de defenderlos. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables, impulsor de la igualdad a través del deporte y hoy, más que nunca, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Somos la roja, somos el verde. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
53 años han pasado ya desde que el hombre pisó la luna por primera vez. La misión Artemis pretende llevar de nuevo a una misión tripulada con la primera mujer que llegue a la luna y que pueda pisarla en el año 2025.
Para una nave como esta, que su objetivo es llevar seres humanos a bordo.
Lucía tiene 22 años. Se quedó embarazada por primera vez cuando tenía 15 años y sin embargo siguió adelante con su embarazo.
Bueno, yo sí que tenía muy claro que el que yo haya hecho cosas a destiempo.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.